Muy buenas tardes.
¿Se puede ampliar la vigilancia? Es la primera pregunta que nos hacemos sobre delincuentes que han cumplido su condena, pero que evidentemente, como en este caso de Bernardo Montoya, no se había rehabilitado. ¿Se puede ampliar esa vigilancia?
Bueno, una vez que ha cumplido la condena, es difícil, salvo que por razones, digamos, policiales, pudiera adoptarse algún tipo de vigilancia. Ya no sería ejecución de la pena si la pena está cumplida.
La gente por lo general no conoce al detalle los procedimientos penales, y en este pueblo del Campillo, en Huelva, también en Nerva, hay una pregunta que se hacen muchos de los vecinos, y es por qué nos avisó que este ciudadano volvía al pueblo una vez cumplida su condena. ¿El Código Penal o la ley en este caso, hasta dónde llega la ley para poder dar a conocer a la población la puesta en libertad de un delincuente, como en este caso, como el de Bernardo Montoya?
A ver, lo que establece la ley es que sí que ha de avisarse a la víctima. En este caso, la comunidad también podría considerarse como víctima, pero no quizás a efectos penales y de consideración de perjudicado, aunque la comunidad siempre está detrás de los graves crímenes que se puedan cometer, ¿no?
Es decir, esa persona a la que intentó violar, que luego mató a su perro, ¿esa persona debería conocer que este delincuente estaba ya en libertad?
En principio no, porque no estaba, no era, podría considerarse una víctima potencial desde ese punto de vista de un delincuente que se estima no rehabilitado. Pero técnicamente no hay ninguna obligación legal de comunicar esta circunstancia.
O sea, por ejemplo, Rosa, te pongo un ejemplo práctico, ¿no? Se pone en libertad a este individuo, por ejemplo, un alcalde o me podría informar públicamente a los vecinos de que, bueno, pues que ha salido de la cárcel, que ha cumplido con su condena, pero que, bueno, pues a todas luces hemos visto que no estaba rehabilitado.
O de hacerlo estaría cometiendo un delito, que es otra vertiente también, si estuviera comunicando que están en libertad ya esta persona.
Claro, a ver, oficialmente entiendo que no se puede hacer ningún bando, por decirlo así, municipal para comunicar esta circunstancia. Quizás es de conocimiento, digamos, como particular, ¿no? Pero hay un se supone que las penas tienen una función de rehabilitación y que deben de cumplirse esta función, ¿no? La cuestión es que a veces no sucede y se realiza lo que es un mero cómputo, ¿no? Digamos de prisión o de condena privativa de libertad, ¿no? Y las otras cuestiones sí que se pueden imponer penas de alejamiento de un determinado lugar, pero si no era el caso, pues poco se puede hacer.
Señoría, entonces, en el caso este concreto en el que se ha demostrado que no se había rehabilitado, ¿es la prisión permanente revisable la clave para evitar casos como el que estamos viviendo en estos días de Laura Luelmo?
A ver, yo creo que la prisión permanente revisable tiene una función de prevención ante un pronóstico de que alguien va a ser muy difícil que se rehabilite. Y puede comprender a personas que tienen este impulso homicida o a personas, pues por ejemplo, agresores sexuales que de alguna manera reiteran y reinciden continuamente en esta actividad, y es una manera de proteger a la sociedad. Yo entiendo que sí, en los casos muy graves.
Estamos hablando con la magistrada Rosa Freire, juez de lo penal de Madrid y miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Lógicamente no conoce con al detalle el caso que rodea el asesinato, el crimen de Laura Luelmo. Estamos hablando de la figura penal de la prisión permanente revisable. ¿Cree que esta figura penal cabe en la Constitución? Porque hay un gran debate entre jueces sobre si tiene cabida o no dentro de la Constitución.
Sí, desde luego, efectivamente, no es una cuestión pacífica. No obstante, mi opinión, digamos, puramente particular, entiendo que es una figura, digamos, útil para proteger a la sociedad en casos muy graves, en casos de personas que por su trayectoria puede deducirse de forma clara y con informe de expertos, por supuesto, de que no se van a rehabilitar. Yo he visto y estoy pensando en agresores sexuales que tienen ese impulso y que es muy difícil desde el punto de vista de la psicología y a pesar de los tratamientos que se puedan aplicar, que se curen. Son depredadores, por decirlo así, ¿no? Y entiendo que, bueno, que en este caso es posible y es posible dentro de la Constitución que se puedan imponer estas penas, penas que ya se están imponiendo, como saben.
El debate es muy amplio, pero yo me voy a quedar con ese titular, una figura muy útil, la prisión permanente revisable.
De todas formas, también escuchándola, señoría, pues uno llega a la conclusión que al final la ley llega hasta donde llega, ¿no? Y que hay casos que no se pueden evitar.
Claro, es que la conducta humana es imprevisible en muchas ocasiones, ¿no? Y estamos en una materia en la que es muy difícil, bueno, hacer pronósticos que garanticen al 100% pues toda la seguridad que pretendemos y que buscamos y para la que trabajamos, ¿no? Todos los policías y los jueces y todo el sistema de alguna manera, ¿no?
Son muy consideraciones difícil. De carácter general las que hemos tratado de hacer, pero que seguro que sirven como respuesta a muchas preguntas que se acumulan en estas últimas horas en torno al asesinato, en torno al crimen de la profesora zamorana Laura Luelmo. Las hemos intentado responder yo creo que lo hemos conseguido con Rosa Freire, que es juez de lo penal de Madrid y miembro de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria. Rosa, gracias por atendernos en este Mediodía Cope. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias.
Gracias, Rosa.